En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Mi querido Carlos Pacheco, qué gusto como siempre saludarte. ¿Cómo estás?
Mi querido Daniel, el gusto es para mí saludarte en este viernes. ¿Cómo estás?
De maravilla, hombre, pues aquí esperando el viernes para escucharte a ti siempre con estos importantes análisis que nos compartes. Y bueno, ¿qué nos has preparado para esta tarde?
Muchísimas gracias, Daniel, siempre por tu generosa introducción. Y bueno, quiero compartir contigo y con todo tu amplio auditorio una palabra, un significado de origen de una palabra que, bueno, para algunos parecerá sorprendente su significado. Y me refiero al verbo o a la palabra trabajo o trabajar, que es el verbo, ¿no? ¿De dónde viene este verbo? Bueno, viene del latín tripalium. Tripalium era un invento de tortura, parecido a una cruz de tres palos a los que se ataba a un reo para tostarlo, imagínate, para tostarlo al fuego o someterlo a adorables prácticas. Es decir, era un instrumento de tortura este tripalium, y que, pues, en su sentido más antiguo, el verbo trabajar se usaba en castellano con el significado de sufrir y padecer. ¿Cómo ves, Daniel? ¿De dónde viene esta palabra?
Oye, pues la verdad es que me llama mucho la atención, porque para muchos es una tortura. Por eso dicen que te dediques a lo que amas y así no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida.
Definitivamente. Y quizás esto en los tiempos antiguos, pues obviamente trabajar estaba asociado con labores extenuantes del campo y de verdaderamente que generaban pues un gran sacrificio. Por eso justamente pues nos pagan por el trabajo, y como bien lo dices, si lo disfrutas pues no vas a trabajar. Ahora bien, ¿por qué viene a colación esta palabra, aunque faltan algunos meses para festejar el Día Internacional del Trabajo? Viene a colación precisamente, Daniel, porque en esta época tan difícil por la que estamos pasando, ya prácticamente vamos a tener un año, no solo el tema de la salud ha sido muy importante y relevante, sino también el tema del trabajo, del empleo, y sobre todo de algunos sectores que obviamente se ven muy lastimados. Y bueno, ayer platicaba con unos buenos amigos del ámbito restaurantero y bueno, pues no hay ninguna opción que les garantice que sus inversiones puedan tener un rumbo seguro. ¿Y a qué voy también con esto? Quizás también la estrategia del gobierno debiese ser un poco más proactiva, de mayor creatividad, Daniel. Obviamente cuidando siempre que no se aumenten los contagios, pero también, como en España se están mencionando, o trabajamos o nos morimos. Y vaya, es esta constante que se va a estar poniendo de manifiesto en algunos sectores como los de servicio, que obviamente, pues te preguntarás, me decían, oye, pues es que no podemos abrir la venta de bebidas alcohólicas del domingo y el sábado hasta cierta hora y los el lunes a viernes de cierta hora. Y bueno, y te preguntas, ¿es lo adecuado? ¿Es lo más razonable? Porque también hay cientos de familias que dependen de eso, Daniel, y están ahorita de verdad pasando por momentos muy críticos. Entonces, por eso a colación de esta palabra, que en su significado de tortura hoy parece que también no tener trabajo es un tema de tortura y de un tema, vaya, de momentos complicados para muchas familias, y que la verdad es que, bueno, ahorita escuchándote en el resumen y en la parte final de la primera hora sobre el tema de las vacunas, en donde el gobierno ha decidido ampliar el panorama y decir, bueno, este tema de este trabajo pues le corresponde más a los especialistas, que son las farmacéuticas o las empresas dedicadas a esto, y por fin el gobierno se hace a un lado, Daniel. Creo que por ahí está bien, y no solo en eso, en muchísimos rubros debiese el poco el gobierno dejar a las empresas que trabajen en lo que saben y lo hacen muy bien.
Sí, por supuesto, como dice el dicho, ¿no? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César.
Definitivamente. Y ese tema, Daniel, me parece que en esta estrategia de cómo hacer para que la situación de la pandemia no contagie hacia otros lugares, como es el trabajo de las personas, de los que son meseros, Daniel, de los que tienen un restaurante, de los que invirtieron en un proyecto gastronómico, y que hoy la están pasando muy mal. Y me refiero solo a ese sector, porque ayer conversaba con personas que que le han echado muchas ganas y que le han apostado y que hoy parece que no encuentran pues una respuesta clara de parte del gobierno.
Sin duda, mi querido Carlos, se nos está casi agotando el tiempo. Quiero saber si tienes algo con qué cerrar sobre esta interesante reflexión que arrancó precisamente con el significado de la palabra trabajo, estimado Carlos.
Pues mira, Daniel, desearles a todos que los que tenemos trabajo, que lo conservemos y que nos dé la oportunidad de seguir con trabajando, porque hoy el tema de trabajo, remuneración, es un binomio que debe de ser indisoluble y desde luego que esté presente siempre en cada uno de los hogares. Ese es el deseo y para quienes hoy no tienen trabajo, pues híjola, desearles que pronto lo encuentren.
Ojalá que así sea, porque tú lo dices también, es un tema de tortura el no tener garantizado un ingreso cuando menos básico mensualmente para las necesidades que tiene todos los días la familia. Estimado Carlos, como siempre te mando un fuerte abrazo y agradezco el que estés aquí con nosotros. Nos escucharemos si el creador lo permite el próximo viernes.
El agradecido soy yo, Daniel, siempre gracias por tu amplia y generosa participar, que me da la oportunidad de participar aquí, y con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana. Carlos Pacheco, aquí en RR Noticias.
Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Le agradezco mucho al titular de la UCBEC, Enrique de Chavarrilari, que esté con nosotros al teléfono aquí en RR Noticias. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, con el gusto de saludarte, particularmente hoy que han dado a conocer ahí desde la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado las fechas y los periodos que va a comprender las preinscripciones aquí en Querétaro. Cuéntanos un poco de los detalles al respecto, por favor.
Primero por ahí me brinqué, te deseo lo mejor para este año.
Gracias, igualmente para ti, ya lo sabes.
Para ti y para todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias, Enrique.
Mira, bueno, el proceso de prescripciones históricamente se realiza en el mes de febrero, que no va a ser la excepción. Tiene algunas particularidades, va a correr del 2 al 15 de febrero. Dadas las situaciones de salud que estamos viviendo y de los escenarios que están, esta planeación se realizó en el sentido de las condiciones que tenemos en este momento. Es decir, vamos a seguir continuando, no generando reuniones o espacios donde se pueda conglomerar gente. Como años anteriores, vamos a pedirle a la gente que lo haga en línea. El año pasado tuvimos el 84% de ellos lo realizaron en tiempo y en forma en línea. Este año no vamos a, por el momento no vamos a abrir ningún centro de atención como lo hemos hecho en otros años. Simple y sencillamente, para aquellos que tienen problemas de conectividad y no tengan con la posibilidad de conectar, van a buscar la escuela de su elección y a través de una cita programada para evitar aglomeraciones, van a ser atendidos ahí, pero no vamos a tener un nuevo horario abierto. Y vamos a transitar como lo hemos hecho todos los años. Si las condiciones de salubridad nos lo permiten, pudiéramos hacer ajustes más adelante, pero ahora abriremos del 2 al 15 de manera remota, es decir, vía internet, e igual que el año pasado, ya los lugares que nosotros sugerimos están cargados en las escuelas y el padre de familia está de acuerdo con la asignación. El año pasado, en la primera etapa, el más allá del 74% estuvo de acuerdo con esta asignación. Se termina el proceso en ese momento.
Okay, y para quienes no llegan a aceptar este primer espacio educativo que se les brinda, ¿qué se puede hacer, Enrique?
En ese proceso van a darnos a conocer otras opciones diferentes y entonces tendríamos que correr un proceso nosotros diferente para la asignación. Y eso estaríamos anunciándolos del 12 al 16 de abril.
Perfecto.
Entonces, yo abro mi sistema y estoy de acuerdo, como enter estoy de acuerdo y ahí se acaba el sistema, ya no tienen que hacer nada más.
Claro, oye, y algo también importante, o sea, porque muchos padres de familia a veces nos preguntan, yo ya tengo a mi hijo inscrito en una escuela y ahora resulta que su hermano menor va también ahora a la primaria o a la secundaria. ¿Qué se puede hacer en esos casos para que puedan estar los dos en la misma institución educativa y facilitarles el proceso también a los propios padres de familia?
Mira, la situación más fácil es que ingresen al portal que ya tenemos, que se llama Vinculación de Hermanos, ese ya está abierto. Ahí le vamos a pedir al padre de familia que nos diga dónde está su hermano y con su CURP, de tal manera que si no lo asignamos a esta escuela, para cuando lo publiquemos los resultados, ya hemos hecho el ajuste y esté en esta escuela. Esto aplica no nomás hermanos, sino medios hermanos también, porque luego hay la idea de que si no son los mismos apellidos, no se respete, eso también lo estamos haciendo, pero para nosotros no es fácil y es muy complicado determinar parentescos entre niños. Entonces pedimos que el padre de familia ya entre a esta plataforma, registre a su hijo, al que el que está estudiando, para poder saber a dónde vamos a tener que mandar a su hijo. Y si no lo hiciera y no entrar a esa plataforma y entre al 2, al 5 de febrero, no le hemos asignado a la escuela donde está su hijo, su hermano, simple y sencillamente tiene que rechazar, y en el área de comentarios nos tiene que decir en dónde, ¿sí?, está su hermano y en qué escuela le gustaría que quedara.
Muy bien. Oye, entonces, digamos que el seguimiento para hacer todo este proceso es a través de la página web de la UCBEC. Entiendo que es relativamente sencillo, pero de pronto no falta alguien que no sea tan hábil con este tema de la tecnología. ¿Habilitarán alguna línea telefónica en donde puedan asesorar paso a paso a los padres de familia y a los tutores?
Mira, tenemos ya un call center, un sistema de WhatsApp, un chat de web que estamos implementando. En todos los lugares hay 50 personas que te pueden atender en el trayecto de cualquier duda que tengas, desde la apertura de la plataforma o saber cómo confirmar o cómo no confirmar. ¿Sí? Los números telefónicos te los hago llegar con Luis. ¿Sí?
De acuerdo.
Hay un call center, lo van a poder hacer a través de WhatsApp. Aunque nomás tuviéramos un número registrado, tenemos un sistema que se nos permite ese mismo número partirlo en 50, vamos, ¿no? Para que la gente no piense que nomás tenemos un teléfono. Más los teléfonos normales que tenemos en la CEDEC, las oficinas y las oficinas regionales. Estos estarán funcionando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y servirán para atender cualquier duda. Estamos tratando inclusive de y esa es la capacitación que le hemos mostrado a nuestra gente que nos va a ayudar, de que los lleven de la mano y que en la misma llamada pudiéramos terminar el proceso. Uh-huh. Es decir, que le podamos decir, usted píquele aquí y ahora póngale aquí, y ya no sea nada más el consejo, yo creo que va a regresar a la plataforma. Hemos pedido a la gente que va a atender que acompañe a nuestros padres de familia en el transitar de la plataforma.
Muy bien, entonces la preinscripción podemos decir que es el primer paso. Luego vendrá la publicación de los resultados y posteriormente ya las inscripciones. ¿Cómo está el calendario acomodado, Enrique?
Está acomodado aquí, las inscripciones del 2 al 15 de febrero, los resultados del 12 al 16 de abril y las inscripciones del 24 al 27 de mayo.
Muy bien.
Todos aquellos que no hagan este proceso tendrán que esperar al 5 y al 6 de agosto.
Llamadas inscripciones extemporáneas.
Ajá. Esto estaría todavía sujeto a que las condiciones de salud estén como están ahorita. Es difícil hacer una planeación y es difícil pensar que se va a poder proceder. Por eso no hemos abierto ahorita unidades de atención. Y el momento de que el proceso, ojalá si fuera y estuviéramos en una condición diferente, inclusive podríamos abrirlas y anunciarlas en ese momento. Pero ahorita la planeación y el proceso está diseñado en las condiciones de salud que vivimos en este momento.
Sin duda. Pues Enrique, te quiero agradecer mucho la posibilidad de platicar contigo, coordinador de la UCBEC aquí en el estado de Querétaro. No sé si la próxima que platique contigo ya te tendré que decir secretario de Educación, Enrique.
El segundo que me dice eso, no, definitivamente no, Daniel. No, la decisión es del señor gobernador. No, definitivamente no.
No, pues te lo pregunto porque por ahí dice, ¿no? Digo, uno revisando redes sociales y eso, por ahí lo comentaban. Dije, ahorita que voy a hablar con Enrique, pues le pregunto de una vez.
No, definitivamente no.
Bueno, te mando un fuerte abrazo. Estamos aquí al pendiente y si nos permites, por cualquier otra duda que pueda surgir, estamos en contacto permanente.